La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Las negociaciones para un alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamás se retomarían después de 2 semanas de distanciamiento. El equipo legal del expresidente Donald Trump pide en Florida desestimar el caso por el mal manejo de documentos clasificados. Y la inflación persiste en Estados Unidos y la Reserva Federal advierte que hay un estancamiento en su descenso. Hoy es jueves 23 de mayo del 2024. Soy Gustavo Cherguis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Gabinete de Guerra de Israel busca retomar las negociaciones con Hamás para una tregua temporal y ofrece nuevas instrucciones a sus delegados en la mediación. Judith Martín Rodríguez con el informe.
En las últimas horas, la prensa israelí, y más en concreto el periódico The Times Israel, anticipa sobre el inminente reinicio de las conversaciones de tregua entre negociadores israelíes y de Hamás, con el objetivo de lograr un avance que confluya en un armisticio temporal. El Gabinete de Guerra israelí estableció nuevas directrices para sus delegados en un esfuerzo por reavivar un posible acuerdo que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamás y el flujo continuo de asistencia humanitaria sobre la franja. Paralelamente, Israel enfrenta un aislamiento de la comunidad internacional cada vez mayor, motivado por sus acciones militares en la franja de Gaza, donde, según las autoridades locales, la cifra de fallecidos supera los 35.000. Estados Unidos, socio indiscutible de Israel, mostró su preocupación al respecto y Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo:
Creemos que es necesario un enfoque estratégico para derrotar a Hamás, proteger a los civiles, aumentar la asistencia humanitaria y luego perseguir esa visión de integración regional que pondrá a Israel en un lugar mejor para involucrar a países de todo el mundo y revitalizar muchas de las asociaciones y amistades que han sido una fuente de gran fortaleza para Israel a lo largo del tiempo y que pueden volver a hacerlo.
Pese a los consejos y advertencias de sus principales aliados, el gobierno de Benjamin Netanyahu continúa con su estrategia militar en el enclave palestino y en la fronteriza ciudad de Rafah, donde las tropas israelíes protagonizaron un combate cuerpo a cuerpo contra militantes de Hamás, según reportan miembros del grupo islamista. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Seguimos con más información en Buenos Días América. Un mitin de campaña del candidato Jorge Álvarez Máynez, tercero en la contienda electoral presidencial en México, se desplomó, causando muertos y heridos. Yoconda Tapia tiene este reporte.
La campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales en México el 2 de junio tuvo anoche un trágico episodio cuando un escenario levantado en San Pedro Garza García, en el norteño estado de Nuevo León, se desplomó causando la muerte de 9 personas, mientras otras 50 resultaron lesionadas y muchas de ellas permanecen hospitalizadas por la gravedad de las heridas que sufrieron. El evento, promovido por el partido Movimiento Ciudadano, se encontraba en un momento en el que el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez se aprestaba a pronunciar su discurso de campaña y se encontraba en el escenario junto a varios dirigentes de su partido. El aspirante presidencial corrió para ponerse a salvo y, luego de ser evaluado por personal médico, relató los sucesos a los periodistas.
Pues el instinto o la lógica fue que podía levantarse el escenario y que lo que había que hacer era rápidamente saltar. Le avisé a las compañeras que estábamos ahí, a Lorena Canavati, que incluso pienso que ella en un principio no se dio cuenta. Yo vi primero que iba a volar la batería de los músicos del grupo, del conjunto que iba a tocar. Y cuando se da cuenta también corre en otra dirección, algunos saltan hacia los costados Yo salto hacia atrás, también tomo a Laura Ballesteros, saltamos juntos, incluso nos pegamos en la cabeza porque saltamos al mismo tiempo del templete. Y pues el instinto primero fue trasladar a las personas lesionadas del equipo que nos encontramos en el escenario del hospital.
El hecho ocurrió cuando una fuerte ráfaga de viento desestabilizó una enorme pantalla donde se difundían videos de campaña y provocó su caída sobre el escenario, que a su vez se desplomó sobre muchas personas que se encontraban muy cerca a esa tarima. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, mientras el expresidente Donald Trump aprovecha sus días de receso en el juicio por dinero secreto que se realiza en la ciudad de Nueva York para adelantar temas de campaña, la jueza de distrito Aileen Cannon celebró una audiencia preliminar en Fort Price, Florida, para determinar una posible desestimación del caso relacionado con el mal manejo de documentos clasificados encontrados en la casa del exmandatario en Mar-a-Lago, en Florida. El 7 de mayo, el juicio en contra del expresidente Trump fue postergado indefinidamente por la jueza Cannon, quien argumentó la gran cantidad de mociones instauradas ante el tribunal previas al juicio como razón principal para tomar esta decisión. Tal y como ha ocurrido en otros procesos legales en su contra, el expresidente Donald Trump se declaró no culpable de los múltiples cargos federales que se les indican en este proceso, entre los que destacan retención ilegal de información de la Defensa Nacional, conspiración para obstruir la justicia y hacer declaraciones falsas. El político de 77 años de edad y principal favorito para quedarse con la nominación presidencial republicana ha dicho en repetidas ocasiones que estos procesos legales en su contra son parte de una gran estrategia diseñada por sus rivales políticos, y acá recordamos una de sus intervenciones.
El único crimen que he cometido es defender valientemente nuestra nación de aquellos que buscan destruirla.
Algunos especialistas consideran que el aplazamiento del juicio significa un gran revés para el fiscal especial Jack Smith, quien presentó los cargos contra Donald Trump, pero podría ser una gran victoria para el expresidente y su equipo legal, quienes han tratado por diferentes medios de aplazar el proceso hasta después de los comicios presidenciales, cuando Trump podría hacer que se retiren los cargos federales en su contra en caso de ganar las elecciones. Además de los casos de Nueva York por dinero secreto y Florida por mal manejo de documentos clasificados, el expresidente Trump también ha sido acusado en Washington, D.C. y Georgia de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió con el demócrata Joe Biden, quien sería su posible rival en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Seguimos en Estados Unidos. La economía, su rumbo y el comportamiento de la inflación son, entre otros, los temas de mayor preocupación de los estadounidenses. A poco más de 5 meses de las elecciones presidenciales y en la recta final, hacia el 5 de noviembre, los ojos del electorado estarán puestos en la conducta económica del gobierno del presidente Biden, y su influencia será, sin duda, una de las cuestiones claves en un año de definiciones y en la competencia por la Casa Blanca. Luego de varias lecturas de inflación inesperadamente altas, los funcionarios de la Reserva Federal concluyeron en la reunión a principios de mes que tomaría más tiempo de lo que pensaban para que la inflación se enfriara lo suficiente para justificar la reducción de su tasa de interés ahora en su nivel más alto en 23 años y lejos del objetivo del 2%. En las actas de esa reunión, publicadas recientemente, se muestra que los funcionarios debatieron si su tasa de referencia estaba ejerciendo un lastre suficiente sobre la economía como para desacelerar aún más la inflación. Muchos coincidieron que no está claro si se estuvo haciendo lo suficiente para frenar el crecimiento de los precios. En tanto, los economistas señalaron que muchos propietarios estadounidenses, por ejemplo, refinanciaron sus hipotecas durante la pandemia con tasas muy bajas, y la mayoría de las grandes empresas también refinanciaron a bajos intereses. Ambas tendencias han mitigado el impacto de las 11 subidas de tipo de la Reserva Federal en el 2022 y 2023. Tales preocupaciones han generado especulaciones de que la Reserva Federal podría considerar aumentar, en lugar de recortar, su tasa de referencia en los próximos meses. Sin embargo, después de la reunión, cuyo último informe mensual de empleo mostró que la contratación se desaceleró en abril, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que era poco probable que la Reserva Federal volviera a subir su tasa clave, comentario que impulsó temporalmente a los mercados financieros. Powell también dijo que todavía espera que la inflación se enfriara aún más este año.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El gobierno y la oposición continúan en campaña presidencial y recorren Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, continúa haciendo campaña por el candidato Edmundo González Urrutia, un embajador retirado a quien junto con la coalición de partidos opositores le manifestó su respaldo. Para llegar al estado Apure, a unos 500 kilómetros al suroeste de Caracas, Machado tuvo que cruzar el río Apure en una embarcación luego de que simpatizantes del chavismo y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana bloquearon su paso por un puente que conecta al estado Guárico con Apure, desde donde el miércoles pronunció varios discursos en los que pidió a los ciudadanos organizarse para defender el voto del próximo 28 de julio.
Para atrás y he enterrado para siempre el socialismo en Venezuela.
En tanto, el chavismo en semanas recientes comenzó a convocar a concentraciones de campaña en los mismos pueblos y ciudades a los que viaja Machado. Desde Apure, el diputado oficialista Diosdado Cabello insistió en pedir el levantamiento de sanciones impuestas por la comunidad internacional y emitió nuevos descalificativos contra el candidato Edmundo González.
Ahora, ese es un títere, él es un monigote, un personaje manipulable. Él, para que ande, tienen que darle cuerda por detrás. Pero es un títere, sin personalidad, sin criterio.
Al menos tres hoteles en los que Machado y su equipo se alojaron días atrás fueron cerrados temporalmente por la autoridad tributaria del país. Analistas políticos han evaluado la situación como una nueva forma de persecución política. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud precalificó una nueva vacuna contra el dengue en un año en que la región ha batido récords de casos reportados de esta enfermedad endémica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En momentos en que América Latina y el Caribe enfrentan un aumento de casos de dengue que preocupa a las organizaciones sanitarias a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, precalificó una nueva vacuna contra esta enfermedad, siendo la segunda precalificada por la organización sanitaria. La OMS explicó que se trata de una vacuna desarrollada por Takeda, nombrada como TAC-003, y es una vacuna viva atenuada que contiene versiones debilitadas de los 403 tipos de virus que causan el dengue y además recomienda aplicación en niños de 6 a adolescentes de 16 años en entornos con alta carga de dengue y alta intensidad de transmisión. La inmunización tan importante en estos momentos debe administrarse con una pauta de 2 dosis con un intervalo de 3 meses entre dosis. Rogerio Gaspar, director de reglamentación y precalificación de la OMS, expresó textualmente que la precalificación de TAC-003 es un paso importante en la expansión del acceso mundial a las vacunas contra el dengue, ya que ahora pueden ser adquiridas por organismos de las Naciones Unidas como UNICEF y la OPS. El funcionario añadió que con solo 2 vacunas contra el dengue precalificadas hasta la fecha, se espera que más desarrolladores presenten vacunas para su evaluación. Por su parte, Ramán Belayudán, miembro de la Unidad de Control de Vectores de la OMS, explicó algunos avances en el control de la enfermedad.
Hay varios avances médicos que incluyen mejor kits de diagnósticos, medicamentos y herramientas de control de mosquitos que estarán disponibles a medida que se publiquen los estudios y resultados.
La Organización Panamericana de la Salud alertó en el mes de marzo sobre el aumento de casos de dengue en las Américas. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso en Buenos Días América. En Colombia, el presidente Gustavo Petro nombró nuevo canciller y nuevo embajador en Estados Unidos en medio de una fuerte crisis interna de orden público. Manuel Arias tiene los detalles.
La llegada en propiedad a la Cancillería de Luis Gilberto Murillo, quien se venía desempeñando como embajador en Estados Unidos, motivó un cambio en la representación diplomática en Washington. El catedrático Daniel García Peña llegará a la embajada con el reto de mantener el apoyo estadounidense a las políticas del presidente Gustavo Petro, más allá de la tradicional lucha contra el narcotráfico.
El tema del cambio climático, los retos para Colombia y para el mundo de la transición energética y aspectos que necesariamente hay que abordar como el tema la migración.
Mientras tanto, el canciller Murillo, quien venía ejerciendo como encargado ante la suspensión disciplinaria al ahora exministro Álvaro Leyva, explicó cuál será el énfasis de su gestión.
Vamos a hacer énfasis en la inclusión, en una política que siga enfatizando la paz, la vida, la dignidad de las personas y la democracia.
Los cambios en el gobierno Petro se dan en medio de alteraciones al orden público en el país por acciones armadas de la guerrilla y fuertes críticas de la oposición. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe acusó a Petro de ordenar a las fuerzas militares no actuar mientras se fortalece la guerrilla y exigió a los militares desobedecer al presidente.
Por la orden de un gobierno de que se quede quieta mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular a que presione con armas una constituyente. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República.
El pronunciamiento del expresidente Uribe motivó la respuesta de Gustavo Petro, quien acusó al exmandatario de instigar un golpe de Estado en su contra y le recordó que incitar desobediencia de los militares es un grave delito. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Por otra parte, el subsidio a los combustibles en Ecuador provoca un desbalance en las finanzas públicas del país. Giselle Jácome tiene el informe.
El subsidio a los combustibles en Ecuador provoca un desequilibrio en las finanzas del país de 3.041 millones de dólares, valor que consta en el presupuesto general del Estado para este año 2024. El diésel se lleva 1.506 millones de dólares, el gas licuado de petróleo 737 y la gasolina 631 millones. Y esta última es una de las más baratas de América Latina, por lo que los traficantes de combustibles son los grandes beneficiarios de este subsidio que resulta en un monto que no favorece realmente a los sectores vulnerables del país. El economista Vicente Albornoz menciona elementos de la afectación al presupuesto general del Estado.
Piensen ustedes lo absurdo que es subsidiar un combustible que, primero, beneficia más a los más ricos, segundo, ayuda mucho a los contrabandistas que se lo llevan a Colombia y a Perú. Tercero, contamina el ambiente. Y finalmente, ayuda a los narcotraficantes en los sitios en que refinan cocaína.
Dos gobiernos anteriores sugirieron la eliminación del subsidio y enfrentaron revueltas indígenas con consecuencias desestabilizadoras para el país, pues quemaron edificios, destruyeron propiedad privada y hasta secuestraron personas en medio de la protesta. La sugerencia de los observadores económicos es que el Estado debe quitar el subsidio y acogerse al libre mercado de oferta y demanda para mantener el precio real. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Pasamos a Perú. Crece la inseguridad ciudadana y el cambio constante de ministros en el área desestabiliza la lucha contra la delincuencia. El informe con Silvia González.
En menos de 2 años de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se han cambiado a 5 ministros en el sector del interior, el encargado de velar por la seguridad del país. Esta inestabilidad, a juicio de los especialistas, contribuye al aumento de la criminalidad que se traduce no solo en asaltos y extorsiones, sino que ahora se suman los secuestros. Uno de los casos que tiene al país en suspenso es el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar Flores, porque sus captores piden más de $500.000. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria, habla sobre el tema.
El caso de los secuestros tiene todo un problema en el cual la víctima está en un lugar bajo custodia de persona. No podemos adelantar ningún tipo de información ni de la investigación ni de la negociación, porque ponemos en riesgo dos cosas: su libertad y su integridad.
Las últimas informaciones sobre este caso indican que la empresaria ha sido torturada y sus familiares han recibido llamadas muy amenazantes, razón por la que su padre, Jorge Salazar, ha pedido a la policía que no se involucre.
Sabrán ustedes que mi hija está pasando un momento grave. Y por favor, le pido a la policía que se retire, por favor, repite su gente, porque mi hija le está pasando muy mal.
El actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha informado que aceptará el pedido de los familiares. Y mientras tanto, y en la semana que viene ocupando el cargo, encabeza diferentes operativos contra la delincuencia y la informalidad.
Y aquí la idea es que nuestra Policía Nacional, en apoyo con los alcaldes locales y toda su operatividad de seguridad ciudadana, podamos intervenir, hacer controles de identidad, detenciones de requisitoriados. Entonces, estamos trabajando.
Según informes del Ministerio del Interior, en lo que va del año, se han reportado más de 90 casos de secuestro, pero no todos ellos están vinculados a la criminalidad. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Luka Doncic encabezó un estupendo cierre de los Mavericks, atinando disparos cruciales en la recta final y recibió un par de faltas e incluso jugó bien a la defensiva. Tal vez los Mavericks tampoco son favoritos en esta serie, sin embargo, se robaron la ventaja de local en un inicio prometedor. Doncic anotó 15 de sus 33 puntos en el último cuarto para llevar a Dallas a una victoria de 108-105 sobre los Timberwolves en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste. Dallas tuvo una ventaja de 62-38 en puntos sobre la pintura, compensó así un desempeño en el cual atinó apenas 6 de 25 disparos largos. Kyrie Irving anotó 24 de sus 30 puntos en la primera mitad para los Mavericks, que perdían 102-98 después de un triple de Anthony Edwards con 3 minutos 37 por jugar y antes de una racha de 8-0 de los Wolves que no paró hasta que quedaban 10,5 segundos. En el fútbol americano de la NFL avanza en el análisis de la propuesta de Tom Brady para convertirse en dueño minoritario de los Raiders de Las Vegas, aunque aún no hay una resolución sobre su posible unión al club de propietarios de la liga. Los dueños no votaron en marzo. El miércoles concluyeron sus reuniones de primavera en Nashville sin una votación sobre la oferta que ha estado pendiente durante aproximadamente un año. Ahora los propietarios de la NFL no esperan reunirse nuevamente sino hasta octubre. Un problema es el precio que Brady acordó pagar para unirse a los propietarios, quienes quieren asegurarse de que el astro siete veces campeón del Super Bowl no obtenga un descuento mientras el valor de las franquicias sigue aumentando. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Apple Music anunció esta semana lo que considera son sus 10 mejores álbumes de todos los tiempos, con La Mala Educación de Lauryn Hill, de 1998, en primer lugar. El álbum debut de Lauryn Hill superó a trabajos discográficos de Beyoncé, The Beatles, Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Kendrick Lamar, Amy Winehouse, Frank Ocean y Nirvana. El proceso de selección, dice Apple Music, comenzó hace varios meses cuando el equipo editorial de editores y expertos generó una lista de candidatos de los últimos 65 años para escoger los 100 mejores álbumes. De esos 100, los 10 mejores álbumes de Apple Music son, como dijimos, Lauryn Hill, La Mala Educación de Lauryn Hill, 1998, Michael Jackson, Thriller, de 1982, Beatles, Abbey Road, 1969, Purple Rain de Prince and the Revolution, 1984, Blonde de 2016 de Frank Ocean, Canciones en Clave de Vida, espectacular trabajo discográfico de 1976 de Stevie Wonder, Kendrick Lamar, Good Kid 2012, Amy Winehouse con Back to Black del 2006, Nevermind de Nirvana 1991 y Limonada de Beyoncé de 2016. Un vistazo a nuestra historia. Mayo de 1960, un terremoto de magnitud 9,5, el más fuerte jamás medido, sacude el sur de Chile cobrando 1.655 vidas aproximadamente. 1992, después de casi 30 años, Johnny Carson presenta el programa Tonight Show de la cadena NBC por última vez. Jay Leno comenzó a presentarlo 3 días después. 2022, Kate McKinnon y Pete Davidson dejan el elenco del programa Saturday Night Live. 2017, un atacante suicida detona una bomba que dio muerte a 22 personas al final de un concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra. Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.